en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. En estos momentos en Santiago tenemos 11 grados de temperatura solamente y la máxima va a llegar hasta los 16 con cielos parcialmente despejados. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Y tú, José? Escucho al Nico.
Algo está haciendo.
Ahí está. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Nico?
Perdón, estaba moviendo unos cables. Todo bien.
Por favor. Oye, hartas noticias. El día de hoy, 26 de julio, se abren parcialmente las fronteras, principalmente para vacunados, y es el retorno a clases. Presenciales o no, bueno, es el retorno a clases.
Sí, con harto problema también. El Colegio de Profesores planteó que un porcentaje bien importante de los sostenedores no definieron todavía regresar a clases por los problemas de infraestructura y harto de rechazo de muchos sectores, pero el gobierno insiste en que es fundamental que vuelva la presencialidad para los niños.
Y en la política ya se definió el mecanismo, están los y las candidatas, pueden aparecer más, pero Unidad Constituyente va a tener que definir cuál será el que llegue a la papeleta. Vamos a ver ahí, las inscripciones son hasta el jueves, hay comentarios desde Yana Proboste, que ya lo comentábamos el viernes, formalizó su candidatura presidencial. La pregunta también si tiene que dejar o no la presidencia de la Cámara Alta, cuáles son también las visiones de los otros candidatos, Carlos Maldonado, Yarna, Paula Narváez. Durante el fin de semana le vamos a estar contando cómo se va actualizando el escenario presidencial de Unidad Constituyente con miras a lo que va a ser.
Y hay medios que están hablando de la muerte de Fernando Caradima, el ex párroco del Bosque, denunciado e investigado por abusos sexuales. Ya lo están confirmando algunos medios como La Tercera, así que vamos a estar ampliando esa información en unos minutos más.
En materia internacional, hartas cosas relacionadas con las vacunas. Por ejemplo, les vamos a contar que Reino Unido solo va a reconocer las vacunas puestas en la Unión Europea a los británicos. Harto de esa información. Y además que hay, respecto de las investigaciones que se hacen de las vacunaciones mixtas de distintas marcas en el fondo, un estudio confirma las ventajas de combinar dosis de Pfizer con la fórmula de AstraZeneca.
Y en materia económica, le vamos a dar unos minutos también a Notco, el nuevo unicornio. ¿Qué es ser un unicornio? ¿Qué significa esto?
Eso te quería preguntar. Eso,
nos va a contar todos los detalles.
Sí. Bueno, les cuento rápido. Ser un unicornio es cuando tu valorización supera los $1,000 millones.
Ah, qué bueno. Qué ganas de ser un unicornio.
Ya estamos hablando de las grandes ligas. De hecho, en una ronda de financiamiento que hay nombres bien entretenidos para comentar en lo que ha sido el desarrollo de esta chilena que ya hace tiempo que está mirando al mundo y con esto lo confirma también, no es solamente la única, hay otros nombres que vamos a estar comentando también.
Oye, tenemos pregunta del día para que participe en el día de hoy con nosotros como todos los días.
Ya pues, les contamos que varias comunas, a propósito del retorno a clases, anunciaron que no van a reabrir los colegios para clases presenciales porque no hay condiciones para trabajar, dicen. ¿Estás de acuerdo con esta decisión? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
12:03, ya está con nosotros Kike Yávar. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo muy bien.
Qué bueno, ¿vamos con los titulares?
Ya, vamos.
Según publican varios medios de prensa, a los 90 años habría fallecido el ex sacerdote Fernando Caradima. El deceso del ex párroco del Bosque se habría producido la madrugada de hoy en el hogar San Juan de Dios y hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Las subsecretarias de Salud Pública, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Catherine Martorell, abordaron hoy el nuevo escenario para los chilenos y extranjeros residentes en el país, que a partir de hoy podrán salir de Chile siempre y cuando cuenten con su pase de movilidad. En ese sentido, recordaron que el Plan Frontera Protegida solo permite salir del país a través del aeropuerto de Santiago y que controlará el regreso de manera estricta quienes deben llegar con un PCR negativo de no más de 72 horas y complementar el formulario C-19. Unidad Constituyente definirá su carta a la moneda en consulta ciudadana presencial. La votación se llevará a cabo el próximo 21 de agosto, apenas 2 días antes de las inscripciones para la primera vuelta de noviembre. El presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter, defendió el retorno a clases presenciales, asegurando que este retorno a las actividades es fundamental para los menores por razones educativas, alimentarias, de desarrollo emocional y por salud mental. Junto a esto, durante esta mañana, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que la mayoría de los establecimientos del país se encuentran en condiciones de volver a las actividades, recordando que en el mes de enero se hizo un levantamiento para ver las condiciones de retorno, por lo que los colegios se prepararon y tenían claridad de esta situación. La lista del pueblo pierde una convencional constituyente luego de la renuncia de Rosana Vidal tras manifestar sus diferencias con algunas posturas de la agrupación. La representante del Distrito 20 expresó que su apertura al diálogo y a la inclusión de todos los sectores no la hacía representativa de ese bloque. Ya se los adelantaba, Notco cerró una nueva jornada de financiamiento donde logró una valoración superior a los 1.500 millones de dólares, transformándose en un nuevo unicornio chileno. En esta serie de financiamiento, la compañía logró una inversión de 235 millones de dólares, atrayendo la mirada de nuevos inversionistas como Roger Federer, Lewis Hamilton y el músico DJ Questlove. El primo de Juan Pablo Moore informó que encontraron su cuerpo en la montaña. Federico Seuch, familiar del montañista que fue visto por última vez en febrero de este año, indicó que encontraron los tres cuerpos abajo del cuello de botella del K2, la segunda cumbre más alta del mundo. Estados Unidos y Rusia se reunirán el próximo 28 de julio en Ginebra para renovar sus acuerdos de control de armas nucleares. Los expertos sostuvieron que en esta nueva cumbre denominada Diálogo sobre Estabilidad y Estrategia deberían incluir a China y la proliferación atómica, la militarización del espacio y los ciberataques. El principal asesor epidemiológico de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, aseguró hoy que ese país va en la dirección equivocada en la lucha contra el COVID-19, asegurando que están en un aprieto innecesario de casos crecientes de coronavirus y aún con mucha población que no ha sido vacunada. Junto a esto, Fauci aseguró que también se encuentran estudiando dosis de refuerzo para la población vacunada, que en primer lugar sería para las personas con sistemas inmunitarios deprimidos. Y en el deporte, Japón le arrebata el liderato a Estados Unidos en el medallero olímpico. Los dueños de casa acumulan 8 medallas de oro, una más que los norteamericanos. El tercer lugar está China con 6 y el cuarto, el Comité Olímpico Ruso. Chile es colista sin ninguna medalla de ningún tipo hasta ahora.
Gracias, Quique. Gracias. Nos vemos.
Muy bien.
12:07, 26 de julio, hoy día clave en varios sentidos. Uno de ellos tiene que ver con el plan Frontera Protegida que comenzó a regir el día de hoy. Y bien temprano, la subsecretaria Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, con la de Prevención del Delito, Catherine Martorell, abordaron este escenario para los chilenos y extranjeros residentes que a partir de hoy podrán salir del país siempre y cuando cuenten con su pase de movilidad. Este plan solo permite salir del país a través del aeropuerto de Santiago y controla el regreso al país de manera súper estricta. Las personas igual tienen que regresar con un PCR negativo de no más de 72 horas y completar el formulario C-19 antes de abordar el avión. Daza también recordaba que al llegar al país se confirmará que tengan estos documentos, pero además se les va a hacer un test de antígeno. Las personas que tengan pase de movilidad van a tener que realizar cuarentena también, pero lo pueden hacer junto a su familia, pero toda la familia va a tener que estar en cuarentenada. Las personas sin permiso de movilidad deben ir a un hotel sanitario durante 10 días y eso se lo tienen que costear ellos mismos. Y la autoridad sanitaria explicaba que estos cambios se dan porque estamos en una buena evolución de la pandemia y por eso se dice que ha ido avanzando paulatinamente en el plan paso a paso y permitiendo de esta forma que las personas puedan viajar. Ahora, lo que explicaban hoy día en la mañana y hacían el llamado es que las personas que tienen que seguir cuidándose, que viajen solo si es estrictamente necesario, porque viajar es un riesgo y así se ha dado a conocer. Por su parte, la subsecretaria Martorell recordó que los menores de edad no pueden viajar si no están vacunados, por lo que deben pedir permiso en comisaría virtual con 48 horas de anticipación por las razones de viaje que son motivos excepcionales, pero que no siempre se aprueban finalmente estos permisos de viaje, sobre todo a nivel internacional. De todas maneras, desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez decían que probablemente el aumento de viajes no va a ser mucho, probablemente un 5%, considerando que todavía hay muchas restricciones para viajar, no solo en Chile, sino que también en otros países para llegar. Así que, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esta situación. Probablemente en el reporte sanitario del día de hoy se profundice en esto en los próximos minutos.
Vamos a cambiar de tema, 12 del día y 8 minutos. Hoy partió el segundo semestre escolar y está marcadísimo por el regreso de la presencialidad. Es algo que ha venido impulsando el Ministerio de Educación ya hace varias semanas. Hoy partieron varias clases presenciales, sin embargo, hay muchos colegios que dicen que no estaban en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, la alcaldesa Santiago dijo que hay una crisis educacional bien importante en Chile porque Santiago específicamente de sus solamente 19 de los 44 establecimientos cuentan con condiciones para el retorno presencial. Sobre eso habló el presidente Sebastián Piñera, también el ministro de Educación, planteando un poco que, de hecho parto por el presidente Piñera, dijo en Twitter que la educación presencial y compartir con los compañeros es fundamental por razones educativas, alimentarias, desarrollo emocional y salud mental, y que por eso los colegios tienen que estar abiertos con estrictos protocolos sanitarios para que los papás puedan tomar la decisión, que recordamos sigue siendo voluntario ir presencial. En cuanto al problema de los establecimientos y las condiciones que tienen para recibirlo, lo que decía el ministro de Educación en esta mañana, Raúl Figueroa, es que todos los colegios de Chile y también el 100% de los colegios de la Municipalidad de Santiago, que es el ejemplo que les puse, levantaron en enero este año su plan de funcionamiento, donde señalaban en qué condiciones podían efectivamente retomar su presencialidad en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, los colegios se prepararon y tenían la claridad. Desde enero es el argumento que daba el ministro de Salud. Y para eso, él decía, específicamente en Santiago, se entregó en los últimos 2 años 800 millones de pesos para las mejoras en la infraestructura pública, y por lo tanto acá decía es muy importante saber cómo se ha gastado eso y cuál es el detalle de eso. Él planteaba que, por ejemplo, la alcaldesa decía que no tenía libros de clases en algunos colegios, ya que es un problema, pero no es un tema esencialmente complejo en lo que tenga que ver con el regreso de las clases presenciales. Por lo tanto, claro, el ministro decía, efectivamente hay colegios con problemas, hay algunos déficits, pero no tiene que ver con la presencialidad. Hay que retomar la presencialidad, es el llamado que insiste el gobierno en este día ya lunes 26, que es el inicio de las clases y el segundo semestre.
Se van haciendo balances de lo que es este regreso a clases presenciales. Claro, con la modificación, recordemos, del plan paso a paso, te habla de presencialidad voluntaria, siempre voluntaria, en la posibilidad de que una comuna esté en cuarentena. Sabemos que con los cambios que se han dado en el plan paso a paso quedan bien pocas comunas en fase 1, así que de fase 2 en adelante pueden tener clases presenciales. La modificación al plan paso a paso está pensando en una situación, ojalá que no sea así, en que el contexto sanitario nos haga regresar a estas cuarentenas. Pero hay un punto ahí con respecto a cuál es también la evaluación que hacen las dos partes de esta historia. Primero, el Ministerio de Educación, pero también el Colegio de Profesores, que han estado en antagonismo constante con respecto a las clases presenciales. Ayer, de hecho, el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, decía que según el catastro que habían realizado las últimas horas, en la región metropolitana un 90% de los colegios no podrían volver a abrir con normalidad. Ojo también con la normalidad, porque hay muchos establecimientos que van a desarrollar un regreso a clases presenciales de manera gradual. Algunos cursos, bastante paso a paso, como siguiendo un poco el lema de este plan. Así que claro, ese porcentaje hay que ir viéndolo también dentro del balance que haga el Colegio de Profesores, está bien, pero en ese punto de las autoridades regionales y del Ministerio de Educación. Y de hecho, hace algunos minutos solamente hubo un punto de prensa del presidente del Colegio de Profesores, y hay algunas frases que podemos mencionar. Dice el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz: hacemos un llamado al ministro a que se entregue los recursos para dotar a los establecimientos de todo lo que tiene que ver con la conectividad. Tenemos en las distintas regiones mayoritariamente la continuidad de las clases telemáticas. Eso también en el punto de que desde el Ministerio de Educación se ha dicho que va a ser gradual el regreso a clases, porque obviamente la diferencia es mucha, entre lo que puede ser las condiciones de un colegio particular a un colegio municipal. En medio también lo que puede suceder con los colegios subvencionales. De hecho, subvencionado, estaba escuchando al gobernador metropolitano, Claudio Rego, quien apuntaba a que los particulares y los particulares subvencionados en este caso, en su gran mayoría han hecho este regreso a clases, pero obviamente dependiendo de cuántos alumnos llegan, porque hay una voluntariedad que siempre se ha establecido así, y por supuesto también otros elementos. El presidente del Colegio de Profesores también dijo la preocupación, y esta es la crítica constante que se ha hecho al Ministerio de Educación, y está dentro también de lo que ha sido la acusación constitucional que se sigue desarrollando en la Cámara de Diputadas y Diputados contra el ministro Figueroa. Decía Carlos Díaz, la preocupación del ministro es que los establecimientos abran sin importar si entran o no entran estudiantes, lo que dijo el presidente del Colegio de Profesores hace algunos minutos, a la espera también de sus propios balances, que pongamos las cartas sobre la mesa, generalmente son bien distintos a los balances que hace la autoridad, en este caso el Ministerio de Educación, en este conflicto que ha significado entre las dos partes el regreso a clases presenciales.
12:14, vamos a la arena política. Hoy día salió una nueva edición de la encuesta Plaza Pública, CADEM. Se dio a conocer durante esta jornada, ya una semana, de que se celebraran las primarias presidenciales del domingo pasado, y recordemos que estamos en pleno año electoral. De acuerdo a este estudio, el candidato que se impuso en apruebo de dignidad, Gabriel Boric, tomó el liderato tras los comicios y actualmente posee un 30% de las preferencias para convertirse en nuevo presidente. En tanto, el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, le sigue en el sondeo con un 25% de los respaldos. El podio lo cierra Yasna Provosta de la ADC, que van a ir a una consulta ya próximamente, con 12%, mientras que más atrás se ubica José Antonio Kast con un 8%, Jorge Charp con un 4%, Paula Narváez con un 3% y Carlos Maldonado con un 1%. También hay un 16% de los encuestados que no votaría por ninguno, no sabe o no responde. Y sobre la pregunta de quién cree que va a ser el nuevo mandatario del país, un 34% de los consultados se inclinó por Gabriel Boric, un 30% por Sichel y un 16% por Proboste. Y al analizar los escenarios de segunda vuelta, se evidencia que el diputado de Magallanes superaría con un 46% a Yasna Proboste, quien obtendría el 34% si la disputa, claro, fuera entre Proboste y Sichel. Ella lograría un 36% versus un 45% del exministro, mientras que si la segunda vuelta fuera entre Boric y Sichel, el primero, Boric, se impondría con un 46% versus un 42%. Ahí estaría un poquito más peleado. El estudio también incluyó la disputa que habrá en Unidad Constituyente durante la consulta ciudadana que va a definir finalmente al abanderado del bloque. En ese sentido, se muestra que Proboste obtendría una amplia ventaja de un 50% frente a Narváez, que tendría un 12%, y un 7% Carlos Maldonado. También un 21% no votaría y un 10% no sabe o no responde. Respecto de las personas identificadas con la izquierda, la centroizquierda, 59% digo, votaría por Proboste, un 15% por Narváez y un 5% por Maldonado, es lo que trae la última encuesta CADEM, ya de cara a lo que podría ser la primera vuelta presidencial y también lo que podría ser esta consulta de Unidad Constituyente.
Bueno, sobre lo mismo, les contaba, esto pasó el fin de semana. Unidad Constituyente fijó para el 21 de agosto esta consulta ciudadana para poder decidir a su abanderado presidencial. Esta va a ser una consulta aparentemente presencial para elegir al abanderado luego de harto debate respecto de cómo podría ser el mecanismo de elección. La idea es que quienes pertenecen a Unidad Constituyente, que son el Partido Socialista, el PPD, el PR, el PRO, el Partido de la Demócrata Cristiano, además Partido Liberal Nuevo Trato, la idea es para el 21 de agosto lograr algún tipo de mecanismo de elección. Todavía no está claro cómo, cuándo, o sea, sí está el cuándo, pero no se habla, ahí todavía sigue el debate respecto de si va a ser electrónico, si va a ser presencial. Hay ideas que van ganando más que otras. Mientras tanto, lo cierto es que Yasna Proboste, Paula Narváez siguen con sus candidaturas muy arriba, y de hecho Yasna Proboste hoy da varias declaraciones donde ella decía que, recordemos, fue proclamada como candidata presidencial de la Democracia Cristiana desde Vallenar el viernes pasado. Ella, respecto de las dudas sobre dejar o no su rol de presidenta del Senado, ella decía: mientras sea precandidata, yo no voy a renunciar. Nunca me he dejado pautear por la derecha. Claro, ella dice la derecha porque han sido sectores de la derecha, especialmente de Chile Vamos, quienes le han planteado un conflicto de interés, porque ella, al ser presidenta del Senado, tiene en sus manos la agenda legislativa, lo que es bastante importante, y eso, claro, ellos plantean que puede malinterpretarse y puede utilizarse con motivos políticos porque está en campaña. Sobre eso, ella, recordemos que insistió en que no va a dejar la presidencia mientras esté en su rol de precandidatura, y ella sigue con toda la intención de poder competir en paralelo a su opción de senadora junto a sus otros contendores de la ex Concertación. Nico, ¿querías decir algo?
Sí, no, solamente ese punto, porque ojo con el concepto: mientras sea precandidata no dejaré la presidencia del Senado. O sea, si llegara a ganar la consulta
ciudadana, si gana esta consulta,
Claro.
Claro, si llega a ganar la consulta y es candidata de Unidad Constituyente, ahí se podría evaluar. Eso es lo que uno entiende entre líneas de lo que dice Yana Proboste. No dice que va a dejar de serlo, no. Dice, en este minuto no, porque soy precandidata. Si soy candidata, yo estoy interpretando un poco lo que son las señales también y el entre líneas de lo que dice Yana Proboste. De hecho, ya había comentado la semana pasada de que se iba a reunir con las bancadas de la oposición, porque decía, la oposición fue la que a mí me designó y me pone, digamos, como presidente del Senado, entonces es lo más obvio de que si ellos consideran que tengo que dejar ese cargo, lo dejo. Eso era también un punto. Y fíjense, y esto es relevante, porque en la mañana, ahora en Duna, estuvimos conversando con el vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, y Rodrigo Álvarez le preguntaba, dije en hora en Duna, estamos sí, en hora en Duna, gracias. Más temprano, un poco más temprano, Francisco Vidal hablaba con Rodrigo Álvarez de ese punto. Le preguntaba a Rodrigo, ¿qué piensa usted? ¿Debería dejar o no la presidencia del Senado por los tiempos y también por el estatus o el podio de presidenta del Senado? Que ahí dicen desde Chile Vamos que no es compatible. Y él hacía un ejemplo. ¿Sí? Decía Pancho Vidal que en la primaria de 1999...
Sí, lo de Saldívar.
Claro, entre Ricardo Lago y Andrés Saldívar, Saldívar era presidente del Senado y nadie de la derecha le pidió la renuncia.
Eran otros tiempos, cínico. Eso es.
No, pues yo lo. No, pues yo estoy.
Está parafaseando. Sí, está parafaseando. Pero quiero agregar, y le había Vidal dicho decía, a Vidal eso.
Es que Vidal decía: si no se pidió la renuncia en su minuto, ¿cuál sería el argumento si él no se hizo esa vez para hacerlo ahora? Son otros tiempos, también eran otros candidatos.
Yo, no, y
yo,
el argumento.
Yo solamente parafraseo.
Sí, lo tengo claro, pero el gran argumento es que varios de la ex concertación han puesto ese ejemplo de Saldívar para defender un poco la permanencia de Yasna. El punto es que ahora, de Yasna Proboste, el punto es que ahora la ciudadanía en general estamos más exigentes respecto de mantener las distancias, respecto de lo de las situaciones éticas, respecto de los conflictos de interés. Entonces, claro, algo que pasó en los 90, es bien difícil hacer la comparación. Pero bueno, ella dice lo que tú dices, Nico, que mientras sea precandidata, me imagino yo que si gana esta consulta de agosto, ella va a dar un paso al costado. ¿Sabes qué? A propósito, Nico habló hoy día de algo que seguro que a ella le dolió mucho, que pasó en 2008, esta acusación constitucional que a Yasna Proboste le costó su cargo como ministra de Educación, y además ella se quedó, ¿se acuerdan?, por 5 años sin poder ejercer cargos públicos. Le imputaron una pérdida en ese tiempo de 260 mil millones de pesos desde la Seremi Metropolitana. De esa forma quedó inhabilitada por 5 años de ejercer su rol. Ella recordó esta mañana ese tema, decía, todos sabían que yo no tenía ninguna responsabilidad. Se llevó adelante una acusación constitucional por hechos ocurridos antes que yo llegara a ser ministra de Educación, con informes preliminares. Dice, fui víctima de esta mala política, a propósito, dice ella, de la necesidad de cambiar la política, de hacer cambios estructurales. Ella también, y último punto, va a presentar su programa de gobierno este fin de semana. Súper rápido lo hizo.
Sí, ya lo tenía. Habla de mala política, también tomando una declaración del alcalde Rodolfo Carter el fin de semana, que hablaba justamente de eso cuando le preguntaban por la situación de Proboste, él quien fue vocero del comando de Joaquín Lavín, en ese tono, digamos. Pero también hay un punto, habla de la mala política, yo no entendería de totalmente comprensible de lo que dice Yasna Proboste, ahí empieza también a criticar lo que es la figura de la acusación constitucional, porque estuvo ella, Harald B, por distintas razones, y ahí obviamente podríamos tener un programa completo analizando lo que son las acusaciones constitucionales, luego también pensando en la que se viene, que es la de Raúl Figueroa, así que está movido. Oye, el tema político presidencial en Unidad Constitucional.
Y solo estamos hablando de Yasna Proboste, de Paula Narváez y Carlos Maldonado, pero el PRO también podría tener un candidato. Si no es Marco Enríquez Ominami, se habla de Alejandro Guillé.
Sí, de Alejandro, hay un acuerdo ahí.
Así que podrían ser 4 en la papeleta.
Y desde los partidos de Unidad Constituyente se dice, si el PRO quiere participar, participe. El PRO dijo, vamos con Marco Enríquez Ominami o con el senador Alejandro Guillé. Obviamente, yo me tocó una entrevista con Marco Enríquez y él decía, a mí 2 veces me ha pedido el PRO que vaya como candidato. El tema es que legalmente no puede, pero sí podría para esta. Ojo, porque lo que no puede es inscribirse para las primarias de noviembre, pero sí para una consulta ciudadana de estas características.
Claro, porque podría. No es Cervel tampoco.
Claro, pero obviamente aquí tiene que estar con el con sus derechos políticos, que es votar y ser votado, porque si no, no te sirve de nada.
Claro. Bueno,
práctico.
El 23 vence el plazo para inscribirse para la primera vuelta presidencial y esta consulta es el 21.
Y el jueves termina el plazo para inscribirse en la consulta de, claro, la Unidad Constituyente.
Siempre atrasado, Unidad Constituyente. Siempre las últimas la 24 horas, las últimas dos horas que quedan para inscribirse. Sí, tal cual. Pero bueno. Ya.
12 de la tarde con 24 minutos, ya lo comentábamos, ¿eh? Hay varios medios, entre ellos La Tercera, que confirman hace algunos minutos solamente la muerte del ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, investigado por delitos sexuales, condenado por la Iglesia Católica. De hecho, fue expulsado de la Iglesia Católica en 2018 por decisión del Papa Francisco. Sabemos todo el revuelo, toda lo que ha significado esta situación de Caradima y que pasó también por la justicia. Ahora se habla de la impunidad porque finalmente no hubo una condena. Cabe recordar que en junio el ex religioso debió ser internado de urgencia a un recinto hospitalario, en su minuto el Hospital Clínico de la Red Salud UC Christus, por problemas cardíacos. En su minuto el recinto médico había dicho que el ex religioso padecía una agudización de su condición coronaria de base. Un poco de contexto: en 2010 se da a conocer la historia de abusos sexuales en contra de 4 personas, todos participantes de la parroquia del Bosque. Luego de esta investigación, el 16 de enero de 2011, la Iglesia lo declara culpable de abusos sexuales contra menores con violencia y abuso de su potestad eclesiástica. Es por esto que fue combinado a una vida de oración y penitencia. Hay una larga historia también en algún minuto cuando a los denunciantes se les trataba de con los peores epítetos y finalmente todo eso se dio vuelta. La verdad finalmente prevalece y es terrible lo que ha sido la historia de Fernando Caradima, quien ya se confirma entonces muere en las últimas horas. Hay poca información, hay que decirlo, con respecto a las causas y también la hora del día, pero ya se confirma entonces la muerte a los 90 años de Fernando Caradima.
12:25, y también contarles que durante esta jornada el juzgado de garantía número 15 dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra los imputados por presuntas irregularidades en la Municipalidad de San Ramón, entre ellos el exalcalde Miguel Ángel Aguilera. El Ministerio Público le va a imputar al exjefe comunal los delitos de cohecho reiterado entre el 2014 y 2016, enriquecimiento ilícito que habría ocurrido en enero del 2013 hasta septiembre del 2017 y lavado de dinero entre 2013 y 2017. Esta audiencia que se lleva a cabo el día de hoy estaba anteriormente fijada para el pasado 5 de julio, sin embargo, en ese entonces Aguilera no se contactó a la formalización y su defensa presentó antecedentes médicos para justificar esa inasistencia. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta audiencia, pero ya al comienzo la defensa de Miguel Ángel Aguilera pidió que no se transmitiera la instancia y que se discutiera previamente la incompetencia del tribunal. Ambas solicitudes fueron desestimadas y luego comenzó la exposición de los antecedentes por parte del Ministerio Público, quien señalaba estos delitos que se habrían cometido. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Aguilera, esto argumentando que su libertad representa un peligro a la seguridad de la sociedad y también un peligro de fuga. Así que atentos a ver cómo se va desarrollando esta audiencia de formalización. 12:27. ¿Revisamos la pregunta del día?
Ya, pues la pregunta del día tiene que ver específicamente con el retorno a clases presenciales. Varias comunas anunciaron que no van a reabrir sus colegios porque dicen que no hay condiciones para trabajar. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí o no en nuestras redes.
12:28, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y por supuesto vamos a volver con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. No se vayan.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Alguna vez te has preguntado qué impacto tiene en el planeta el papel que utilizamos? El ciclo de vida del papel comienza con la tala de un árbol, contribuyendo a la deforestación, y su producción es intensiva en el uso de agua. Una sola hoja de papel A4 requiere 10 litros de agua. El modelo Paperless nos propone disminuir el consumo de este material, tanto en el trabajo como en el hogar, con simples acciones tales como digitalizar documentos, cambiar a suscripciones online de tu revista o diario favorito y usar facturas electrónicas. Una medida simple y efectiva que puedes comenzar a aplicar ya respondiendo a esta pregunta. ¿De qué papeles puedes prescindir? Manteniendo siempre en mente que en la protección del planeta, cada pequeño gesto cuenta. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Maestro, ¿qué es la flexibilidad?
La flexibilidad es elegir uno de los planes de cuenta corriente Scotia Más. Más flexible y más digitales, porque vienen con cuenta corriente, tarjeta, línea de crédito y los beneficios de Scotia Club.
Entra a scotiabankchile.cl y abre tu plan Scotia Más para impulsarte con más opciones y soluciones financieras. Aprovecha, abre online uno de los planes, usa tus tarjetas y llévate hasta 25 mil pesos para utilizar en Rappi. Apúrate, cupos limitados. Scotia Bank, impulsando posibilidades en tu vida. Más información en scotiabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Con 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna y por supuesto es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Todo muy bien?
Ando olímpica.
Eso. Epa. Tokio 2020.
Crystal Kovrig, hoy día en la mañana, nadó la prueba de los 1500 metros, estilo libre, por supuesto, porque nadar 1500 metros en otro estilo lo veo un poco complicado. Es primera vez que se hace la prueba de los 1500 en unos Juegos Olímpicos. Antes se había realizado en mundiales de natación, en aguas abiertas también se ha hecho, y es la prueba favorita de Crystal Kovrig, que en esta competencia, que fueron cinco series, si no me equivoco, era la nadadora más veterana con 35 años. Crystal Kovrig marcó varios hitos acá. Cumplió su quinta participación en unos Juegos Olímpicos. La primera vez que compitió fue en Atenas 2004, Beijing, Londres y Río 2016. Hizo una buena presentación, quedó 14 de 33 nadadoras. No le alcanzó para avanzar, estar entre las 8 mejores. Eso sí, no mejoró su tiempo. Ella había clasificado con un tiempo de 16 minutos 6 segundos 78 centésimas y hoy día hizo 16 minutos 9 segundos y 9 centésimas, poquitito más de 3 segundos que en la natación, igual que en el atletismo, un segundo es mucho tiempo.
Marca mucho la diferencia.
Marca mucho la diferencia, pero en esta prueba existió por primera vez el récord olímpico, porque nunca se había realizado esta competencia, y lo hizo Ledecky Caitlin, estadounidense, que hizo 15 minutos 35 segundos 35 centésimas con 24 años, y el récord asiático, de que fue el segundo lugar, de la china Yan Jiaye Wang, que hizo 15 minutos 41 segundos y 49 centésimas. Para un poquitito representar que a Crystal Kovrig uno dice, bueno, quedó 14 de 33. La nadadora que salió en primer lugar tiene 24 años, 9 años menos que Crystal Kovrig, y la segundo lugar tiene 19 años. Entonces son años que finalmente en el deporte de alto rendimiento pasan pasan la cuenta. Sin embargo, Christel Kovrich no vio esto como una especie de retirada de la natación. De hecho, habló con TVN, que está transmitiendo los Juegos Olímpicos, y tras su participación, y dice que a ella efectivamente su experiencia le ayuda en estos Juegos, pero nunca ya se había preparado para unos Juegos Olímpicos en pandemia. Entonces, que mentalmente esto es bastante difícil porque es imposible salir de su rutina. Dice que es muy complicado concentrarse con la burbuja sanitaria, que constantemente te están controlando la temperatura, la salud, no puedes salir de la Villa Olímpica, entonces es un estrés mucho más...
Toda la previa también, sí, es muy difícil. En 2020 uno veía cómo entrenaban los nadadores y, o sea, es que no se puede entrenar así, no se puede entrenar si no es en la piscina.
Sí, no. Igual Christel Kovrich vive en Córdoba, ella no tuvo la misma preparación que los nadadores chilenos, pero en todo el mundo estuvieron todas las piscinas...
En 2020 fue el cerrada, pico y ahí...
Cerrada, pero ella finalmente igual encuentra que es un balance positivo, súper autoexigente, no quedó nada conforme con no haber podido mejorar su marca, pero todavía le queda una oportunidad porque le quedan los 800 metros, una prueba que ella ya ha competido en Juegos Olímpicos. Su mejor lugar fue en Londres, cuando también quedó en el puesto 14, y compite el 29 de julio. Nada en la primera serie, con un tiempo de clasificación de 8 minutos 33 segundos y 42 centésimas. La primera serie siempre es la más lenta, y ella, las que clasifican con los peores tiempos. Y ella, en su serie, que también compite con jugadoras, con nadadoras de 20 años, es la más rápida. Por eso ya va en la pista 4, que la pista 4 siempre en las series, para cuando vean la natación, es el jugador, es el nadador que hizo un mejor tiempo de clasificación. ¿Y por qué se nada en la pista 4? Porque es por una cosa física. El agua en las piscinas se va hacia los lados. Uh-huh. Entonces los nadadores que van a los lados reciben un poco de agua y podría darte un poquitito de desventaja, claro, recibir agua en contra.
Que te vas como con la oleada.
Entonces nadar en la 4 y 5 son los mejores tiempos por eso. Y en la de los 800, en la de los 1500, Christel Kovrich estuvo en la serie más rápida y salió sexta en su serie. Entonces no hizo un mal.
No hizo una mala
competencia. Así que...
Ay, que 1500 es mucho.
1500 es mucho para los que nadan de manera aficionada. Sí. 1500 metros lo hacen en media hora, claro. 40 minutos, y sin parar.
Sí.
Y sin parar, así que es muy, muy difícil. Es una prueba mental de resistencia. Así que felicitaciones de todas formas a Christel Kovrich. Y seguimos con las mujeres olímpicas, porque Chile este año tiene la mayoría de las delegaciones femeninas. Por eso vamos a estar hablando más de mujeres que de hombres, y Francisca Crovetto no pudo clasificar a la final de tiro al vuelo, quedó en el 23º lugar en Tokio 2020, a pesar de que hizo una buena presentación en las dos rondas, totalizó 46 de 50 tiros, 22 y 24 sumando las dos rondas, y no pudo avanzar a la final. Sin embargo, ella viene de hacer una buena competencia, viene de ganar plata en el Mundial de Croacia, escribió un post en Instagram diciendo: para mí no significa una derrota, es aprendizaje, sobre todo en el deporte que practica ella, que es muy longevo. Me quedan muchos Juegos Olímpicos por delante a los que tengo posibilidades de clasificar. Ya estoy pensando en los Panamericanos de Santiago 2023 y ya estoy pensando en París 2024. Así que muy buena la actitud también de Francisca Crovetto. Y en el skate ha hecho historia por varias cosas. No sé si han leído por ahí.
Sí, una japonesa, ¿no?
Sí,
el oro.
El podio del skate femenino en la modalidad street, porque se compite en dos modalidades, street o park, suma entre las edades del primero, segundo y tercer lugar 42 años.
Wow.
Todas menores de edad. El podio más joven en la historia de unos Juegos Olímpicos. El primer lugar y el segundo lugar fue para el primero para Momiji Nishiyaha, japonesa, de 13 años, la plata para Raisa Leal, brasileña, de 13 años, y el tercer lugar fue para Funa Nakayama, japonesa, de 16 años.
Todas menores de edad.
La japonesa se veía, no sé si su entrenadora o su mamá, pero emocionada, y era como estar en un recreo, las niñas ahí compitiendo, demuestran de verdad lo que es el valor del deporte olímpico. Se abrazaban entre ellas, como son generación Z, hacen TikTok entre las series, se abrazan, claro, juegan, De hecho, de la brasileña Raiza Leal se viralizó un video de pobrecita chiquitita, sola, sin su mamá, sin sus papás, durmiendo con todos sus peluches. Se viralizó esa foto porque está en la Villa Olímpica sola. Así que esto demuestra también el recambio en muchos deportes y
oye, tengo una duda. ¿Hace cuánto está el skate en los Juegos
Está Olímpicos? Debutando en estos Juegos Olímpicos.
Ah, ya, porque lo estaba buscando, sí. Dije, no estaba segura. Sí,
es uno de los deportes que debuta en estos Juegos Olímpicos. Y en la modalidad park vamos a tener a la única chilena, tanto en hombres como mujeres, que van a participar en el skate. Se trata de Josefina Tapia, también muy joven, la segunda más joven de la delegación chilena, con 19 años. Ella es campeona panamericana. Josefina Tapia, que tiene una historia bastante bonita porque vive, ella es de Cachagua, es hija de un surfista chileno que falleció el 2015, Isaac Icha Tapia Figueroa, que era surfista. Su familia asentó surf, es una familia dedicada tanto al surf como al skate. Su mamá, una nota que le hizo DF+, contaba que ella cuando era más joven también dice que ella es deportista olímpica frustrada, su mamá, y que la apoya en todo, y cuando hace un par de años la vio patinando, dijo, tiene talento, y de hecho se preparó en San Diego Josefina Tapia sin su mamá por unas complicaciones de salud, así que también están apoyándola a la distancia, y ella debuta el 3 de agosto en horario por definir. No es la más joven, porque el más joven es el nadador Eduardo Cisterna, que el fin de semana hizo récord nacional en los 400 metros en los Juegos Olímpicos con un crono de 3 minutos 54 segundos y 10 centésimas. Y en el fútbol femenino, mañana a las 7 de la mañana la selección chilena va a tratar de clasificar a los cuartos de final como mejor tercera en su grupo, porque recordemos, contra Gran Bretaña perdió 2-0, contra Canadá perdieron 2-1 con el gol histórico de Karen Araña en unos Juegos Olímpicos, y necesitan sí o sí ganarle a Japón mañana, que tiene un punto, así que si es que le gana, queda tercera con 4 puntos, pero tiene que ver lo que pasa en los otros dos grupos. Necesita que China no le gane a Países Bajos y que Zambia no le gane a Brasil. Que Zambia no le gane a Brasil es bastante posible, y el partido de China con Países Bajos también podría no terminar con China ganando. Y si es que China o Zambia alcanzan el tercer lugar con 4 puntos, es posible que igual el triunfo le dé la clasificación a Chile entre las dos mejores terceras de los grupos, siempre y cuando Australia y Estados Unidos no empaten y Nueva Zelanda no le gane a Suecia en el grupo C. Así que igual hay posibilidades todavía de que Chile clasifique a los cuartos de final, siempre y cuando mañana le gane a Japón, que son las locales, están en Tokio, tuvieron que viajar de Sapporo a Tokio, así que igual...
Pero no hay mucho público.
No hay mucho público, pero no, te digo, por el desgaste de los viajes.
Del viaje, sobre todo el viaje.
Sobre todo el viaje.
El jet lag, todo eso, sí. Eso sí, es muy duro.
De todas maneras.
Japón, muy duro.
Muy duro. Y de Sapporo después tuvieron que viajar nuevamente a Tokio, entonces... son desgastes, pero bueno, la selección chilena nos ha demostrado que por algo le dicen las guerreras. Y han demostrado que...
Son guerreras.
Así que esperemos que les vaya bien mañana a las 7 de la mañana, entonces, Chile-Japón.
Ya pues, Fran, gracias.
Nos vemos mañana.
Chao, chao. 12:42, vamos al mundo, hablemos de vacunas, porque Reino Unido anunció que va a reconocer desde el 1 de agosto las vacunas administradas fuera de sus fronteras, un tema que se está hablando acá también en Chile, pero que ya Reino Unido lo va a implementar y tiene fecha para eso. Esto abre, por supuesto, la posibilidad de quienes lleguen desde un país de la lista ámbar, por ejemplo, dentro del bloque España, pueda reconocer esta vacuna y entrar al país sin hacer cuarentena ni pagar 2 PCRs extra en medio del confinamiento. O sea, aliviaría la carga, sobre todo monetaria, a las personas que lleguen a Reino Unido y que ya estén vacunadas. ¿Cómo lo tienen que hacer las personas que quieran ir a Reino Unido? Tienen que comunicarse con sus centros médicos del Reino Unido para informar la inyección que recibieron. En última instancia, van a establecer también una coordinación efectiva con la OMS y los reguladores europeos, estadounidenses y otras partes del mundo. Un trabajo, por supuesto, vertiginoso, el de reconocer la vacunación completa a los extranjeros que, sin embargo, no le ha costado demasiado a la Unión Europea a la hora de permitir que los británicos puedan visitar el continente este verano, porque ha bastado, por ejemplo, con dar validez a una aplicación móvil del Sistema Nacional de Salud para poder ofrecer esto. Así que es un avance. El lunes que viene se vuelve a revisar, en todo caso, la lista de destinos seguros y puede haber novedades importantes respecto de esta misma lista. España y Grecia, según se informa en la prensa inglesa, podrían pasar a engrosar esta lista, pese a que su incidencia acumulada durante los últimos 7 días es muy por debajo de la del Reino Unido, un movimiento que, de confirmarse, podría llevar a 6 millones de británicos a cancelar sus vacaciones en estos dos destinos, Grecia y España, que son predilectos para los londinenses y, por supuesto, en Gran Bretaña.
Oye, más sobre vacunas. Hay un estudio que hizo Corea del Sur que arrojó resultados bien interesantes respecto del uso mixto de vacunas contra el COVID-19. Esto es a partir de una AstraZeneca más una inyección de Pfizer. Según este estudio, aumenta 6 veces los niveles de anticuerpos neutralizantes en comparación con 2 dosis de AstraZeneca. Es el estudio donde participaron 500 trabajadores médicos, 100 recibieron dosis mixtas, de las que les digo, Pfizer más AstraZeneca, y 200 recibieron 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y el resto recibió 2 vacunas de AstraZeneca. Todos mostraron anticuerpos, digamos, que impide el que el virus entre, y el resultado del plan mixto de vacunas mostró cantidades similares de anticuerpos neutralizantes encontrados en el grupo que recibió 2 inyecciones de Pfizer. La investigación también analizó una actividad neutralizadora contra las principales variantes de mayor interés, según dijo la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur. Ninguno de los grupos demostró una actividad neutralizante reducida contra la variante alfa, identificada por primera vez en Reino Unido, pero el grado de neutralización disminuyó entre 2,5 y 6 veces contra las variantes beta, gamma y delta, detectadas por primera vez en Sudáfrica, en Brasil y en India, respectivamente. Un estudio hecho el mes pasado mostró los resultados similares también a los que les cuento. Una inyección de AstraZeneca seguida por la de Pfizer produjo las mejores respuestas en células T y una mayor respuesta de anticuerpos que Pfizer seguida de la de AstraZeneca. Los datos respaldan entonces la decisión que han tomado varios países de ofrecer alternativas de ofrecer como alternativa a AstraZeneca como segunda inyección después de que la vacuna se relacionara con casos de trombos, casos extraños, y en marzo algunos países europeos decidieron incluso suspender su uso por un tiempo. Esto dejó a muchas personas parcialmente vacunadas que no terminaron su proceso de vacunación a menos que cambiaran a una marca diferente para su segunda dosis. Y en mayo los investigadores del Instituto San Carlos III de Madrid anunciaron los resultados de este ensayo de combinación con CoronaVac y el estudio encontró una fuerte respuesta inmunitaria en las personas que recibieron la vacuna Pfizer de 8 a 12 semanas después de recibir una vacuna de Oxford AstraZeneca. No hubo comparación directa con las personas que recibieron 2 dosis de la misma vacuna, pero los autores encontraron que en las pruebas de laboratorio, los que recibieron la combinación produjeron 37 veces más anticuerpos que del SARS-2 y 4 veces más las células específicas que las personas que recibieron solo una dosis de Oxford AstraZeneca inyectable.
12:46, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que 4 millones de personas más se han vacunado en su país en las últimas 2 semanas desde los anuncios que han servido también como incentivo para ir acelerando el proceso de vacunación entre la población, desde principalmente lo que ha sido este certificado sanitario obligatorio para entrar a buena parte de los lugares públicos. Lo revisamos también en las últimas semanas, ya Francia hace la diferencia entre quienes tienen el esquema de vacunación completo y quienes no, en términos de poder entrar a museos, poder estar en restaurantes, café, entre otros. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Galo dijo: "Todos juntos venceremos al virus, seguimos". Escribió en su cuenta de Twitter junto con una foto en la que señaló que 40 millones de franceses han recibido al menos una dosis de la vacuna, el equivalente a casi el 60% de la población. Y aquí lo relevante, son 4 millones de personas más en 15 días desde que se anunció este certificado sanitario obligatorio. Es relevante porque, según las últimas cifras del domingo, más de 32 millones de personas ya tenían la pauta completa de vacunación. Recordemos que cuando sea promulgado este certificado obligatorio, que fue anunciado, pero obviamente va generándose como un incentivo, va a ser necesario presentar este certificado de haber pasado la enfermedad recientemente, un test negativo en las últimas 48 horas de PCR o la inmunización completa para acceder a cosas tan del día a día: café, restaurante, bares, transporte de largo recorrido y salones profesionales, que se van a sumar también a salas culturales como teatros y cines, donde ya es obligatorio desde el 21 de
junio. Oye, espérense, quería hacerles una pregunta sobre el pase de movilidad, a propósito como de las posibilidades que uno tiene de poder andar con el pase y entrar a lugares. ¿Fueron este fin de semana algún restaurante? Sí. Es que yo no había probado cómo poder entrar.
Yo no.
Es bien...
No he podido ir al restaurante.
No es tan... Bueno, yo fui...
Quiero ir.
Ya. Y no es tan, o sea, es igual, es un poco lento el proceso, porque claro, tú puedes mostrar tu pase de movilidad, pero tienes que mostrarlo con los códigos, con el código QR, y además pasar tu carnet de identidad para confirmar que ese código QR efectivamente tiene que ver con tu carnet de identidad.
Oye, ahora que lo pienso, a mí no me lo pidieron.
A mí me lo pidieron en dos restaurantes, fíjate. Bueno, sí, quiero decir que fui a dos restaurantes el fin de semana.
Pero... Aprovechaste, ¿eh?
Aproveché, pero sabes que me demoré harto. Y, por ejemplo, fui con mis papás y a mi papá se le había quedado. Tuve que volverme a buscar su carnet de identidad. O sea, ojo que si usted va a salir y quiere estar dentro con su pase de movilidad, tiene que llevar también el carnet de identidad.
Bueno, y las filas, bastante grandes.
Y fila, y claro, la lentitud, demostrar el número del carnet, no es llegar y hacerlo.
Y hacen harta trazabilidad, anotan tu teléfono.
Pero es que eso está bien, pues.
Sí, ¿no? Está correcto.
Hay que hacerlo.
Hay que incorporarlo, digamos, en el día a día. Ya lo incorporamos yendo a los supermercados, por ejemplo.
Tal cual.
Sí. No es la excepción.
Oye, los quiero sacar un poco del ámbito sanitario. Los quiero llevar cerca de nuestro país, a Perú, porque queda súper poco para que asuma Pedro Castillo como mandatario y ya comenzó a dar algunas ideas de algunas propuestas para su gobierno durante la participación de este fin de semana en el Congreso del Partido Perú Libre. Entre algunas cosas, dijo el candidato de Perú Libre que, por ejemplo, quiere bajar los sueldos de los congresistas, que sea un 50% menos lo que ganen los congresistas de Perú. Vamos a ver qué dicen los congresistas respecto de esto, pero también anunció que va a renunciar a su sueldo como jefe de Estado y que va a ejercer el cargo con su remuneración de profesor, fue lo que dijo en este congreso. Si bien el anuncio, los anuncios varios que hizo recibieron aplausos, no dejó por supuesto a todos contentos. La prensa ha señalado que existía una tensión entre quienes se identifican con la apertura política que proclama Castillo y quienes quieren un gobierno de izquierda dura. Según el diario La República, la mayoría de su bancada decidió respaldarlo frente a la ala dura, que exigiría un mayor apego a la línea ortodoxa, y a Vladimir Cerrón, secretario general del partido. Cerrón es fundador de Perú Libre, ya había advertido que el partido debía corregir al gobierno si se desviaba del camino y que seguía en el esfuerzo de hacer una revolución y enfrentar a quienes se oponían. Así que no va a ser fácil lo que se viene de ahora en adelante. Desde que Castillo salió elegido presidente, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre que Cerrón sería el verdadero gobernante, algo que Castillo, por supuesto, ha negado y que ha tratado de dar señales de su liderazgo, pero, por supuesto, hay que esperar a que asuma y que empiece a ejercer su liderazgo. Según La República, el ala dura de la bancada sería minoritaria y la mayoría habría comprometido su respaldo a Castillo, aunque su apertura política no sea del agrado de los más ortodoxos de Perú Libre. Así que todo está por verse de ahora en adelante, pero ya se ha dado algunos lineamientos de lo que podría ser este gobierno de Pedro Castillo en el país vecino, en Perú.
A propósito también de lo que está pasando en Cuba, hoy nos enterábamos que hubo una firma de varios países, entre ellos varios latinoamericanos, que repudiaron en conjunto los arrestos masivos en Cuba y exigieron además la liberación de varios presos políticos. Esto en el marco de esta suerte de estallido que tuvo Cuba hace unos días, donde se han denunciado desde distintos organismos de derechos humanos que hay violaciones precisamente a la libertad de las personas de poder manifestarse. Hay personas que todavía cuyo paradero no está identificado luego de ser detenidas. Bueno, hay varias denuncias a nivel internacional, razón por la cual 21 países, incluidos Estados Unidos y 5 latinoamericanos, condenaron hoy arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba y exigieron el respeto por los derechos humanos en la isla. Esta declaración la firmaron los ministros de Relaciones Exteriores de países como Austria, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Letonia, Montenegro, Polonia, entre otros países que se sumaron. En el comunicado dicen que decenas de miles de ciudadanos cubanos participaron en manifestaciones en todo el país en protesta contra el deterioro de las condiciones de vida y la demanda de cambios, y denuncia este documento que ante esas demostraciones el gobierno respondió con violencia. Los ministros de los citados países subrayaron además que los manifestantes ejercieron las libertades fundamentales de expresión de la Asamblea consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, lo que hacen los distintos gobiernos de los países que les menciono es que pidieron al gobierno de Cuba que se respeten los derechos y las libertades del pueblo cubano garantizados por la ley, sin temor de arresto o de detención. En momentos en que la situación en Cuba, la verdad, no hay tanta información, pero sí hay datos respecto de que se ha calmado la cosa en términos de las manifestaciones ciudadanas. Ahora, siguen las denuncias respecto de apremios ilegítimos y detenciones que todavía no están suficientemente justificadas. Nico.
12:54.
Sí, es que quiero dedicarle varios minutos, lo hemos estado revisando también aquí en Duna, en Información Privilegiada, cuando hablamos de startups, de las figuras mitológicas que del mito se vuelven realidad. Y vamos a hablar un poquito de NotCo, una compañía que hace harto rato que ha estado sonando muchísimo aquí en Chile y también en otros países, y hoy día marcó un hito. Y no es solamente un icono para ellos, sino también para el ecosistema de emprendimiento en nuestro país, que siempre tiene tantas trabas, es tan complicado el emprendimiento, que tienes que caerte 10 veces para poder levantarte nuevamente. Bueno, hay historias de éxito, y NotCo hoy día se anotó una nueva, porque esto es un proceso, un desarrollo que han estado en 5 años llevando a cabo 3 jóvenes fundadores de esta empresa. ¿Qué pasó? Se volvieron un unicornio. ¿Qué es un unicornio? El unicornio es aquella empresa que llega a la valoración de 1,000 millones de dólares. De hecho, superó NotCo esa valoración en una ronda de financiamiento en Estados Unidos. Apareció, de hecho, en las pantallas de Wall Street, una cosa que ya de por sí es un hito. También esto lo pasó Betterfly hace algunas semanas, y otras compañías que han nacido en Chile y se han ido exportando. Se valorizó en 1,500 millones de dólares en esta ronda de financiamiento encabezada por la firma de inversiones Tiger Global, startup que llega entonces a esta categoría internacional de unicornio. Ojo, no confundir, no es que haya obtenido 1,500 millones de dólares en financiamiento, es que en esta ronda de financiamiento, tomando lo que son todos los proyectos, la proyección, el flujo de caja y también lo interesante que puede ser para aquellos quienes quieren participar al ser financistas, llega a una valorización que supera los 1,000 millones. De hecho, en esta serie de financiamiento, la compañía logró una inversión de 235 millones de dólares y esta valorización de 1,500 millones, convirtiéndose en la primera firma chilena en obtener dicho monto mediante rondas de financiamiento. Hay varios nombres, el Quique, de hecho, en los titulares hablaba de nombres ya bien como rimbombante, no rimbombante, pero sí como atractivos también, Lewis Hamilton, Federer creo que está también ahí involucrado a través de sociedades de inversión y otros grupos importantes que ven en NotCo una compañía que es atractiva y que tiene varios puntos. Claro, Roger Federer realizó su inversión a través de Team 8, el multicampeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el músico fundador de la banda The Roots, DJ Questlove, pero son algunos de los nombres, por supuesto, que más allá de los nombres hay que quedarse con NotCo, una compañía que la está rompiendo a nivel internacional. Yo quería contarles qué es NotCo, porque no tiene por qué uno saber claro, de qué se trata, y preferí entrar directamente al sitio web donde dice nosotros y les voy a contar de qué se trata. Todo comenzó con un why not, cuando descubrimos que sacar a los animales de la producción de alimentos protegería al planeta. La solución fue simple: crear un algoritmo que llamamos Giuseppe, que es súper interesante eso, que pudiera aprender infinitas combinaciones de plantas para replicar productos animales y hacerlos más sustentables y más ricos. Por el bien del planeta, reinventamos la industria alimentaria, un exquisito bocado a la vez. Not milk, not ice cream, todo lo que es not, que saca al animal, digamos, de la ecuación con este algoritmo, que es súper interesante porque tiene mucho de tecnología. Y en la tercera PM, ustedes pueden revisar, perdón, en Pulso PM, ya ustedes pueden revisar en su sitio web que hay una entrevista a uno de sus fundadores. Bueno, los fundadores son Karim Pichara, Pablo Zamora y Mateas Muchnik. De hecho, esta nota de Daniela Fajardo de Pulso revela los planes de ¿qué se va a hacer tras alcanzar esta categoría unicornio? Que obviamente también es súper importante para que en los mercados y por sobre todo en las vías de financiamiento, en inversionistas ángeles, en joint venture, en todos los conceptos que puedan ustedes utilizar, claro, tú llegas con esa categoría de los grandes. Y de hecho, lo que decía Muchnik, que es uno de los fundadores, a esta nota de Pulso PM, es bastante extensa, se las voy a resumir, por supuesto, dice que la idea es meterse a fondo en la expansión de productos y estar en Europa y Asia el próximo año. Esto luego de recibir 235 millones de dólares en esta nueva ronda de inversión, de ser valorizado en 1.500 millones de dólares y, por supuesto, un proceso que va a seguir más allá. De hecho, en esta nota le preguntaba cuáles son los planes luego de la inyección de capital. Y decía Muchnik, primero, una expansión geográfica. Hoy estamos en Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos y vendemos a través de terceros en México, Colombia y Canadá. La idea es poder abrir en estos tres países para tener operaciones de manera directa, sin intermediarios, obviamente. Estamos hablando de un punto bien relevante, para qué decir el mercado mexicano, enorme, enorme en todo sentido. Y con respecto a nuevos países, le pregunta Daniela Fagardo y dice, esperamos estar en Europa ya hacia el próximo año, comenzando por Gran Bretaña y Alemania, y pensamos que China y Singapur deberían ser los países para empezar en el mercado asiático. El segundo foco de las inversiones será expandir el portafolio de productos que tenemos en Latinoamérica hacia Estados Unidos, donde actualmente solo tenemos la Not Milk. Así que felicitaciones a NotCo, que marca un hito no solamente para ellos como empresa, sino también para todo el círculo de emprendimiento. Se puede, es difícil, sí, pero algunos lo logran y hay que tener una buena idea, un buen ecosistema, no solamente tecnología, sino que más bien las ganas de ir adelante y finalmente aparecer siendo unicornios.
Súper buena noticia.
Tremenda.
Sí, bien.
Segundos faltan para la una. Por supuesto, estamos a la espera del balance sanitario, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Varias comunas anunciaron que no reabrirán los colegios para clases presenciales porque no hay condiciones para trabajar, dicen. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí o no en nuestras redes.
Mientras ustedes votan, por supuesto, vamos a hacer una pausa, pero volveremos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, acá en el 89.7. No se vayan.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Duna y Pulso te invitan a Conexión IP. un ciclo en vivo vía streaming, al estilo del programa de Radio Duna, con grandes invitados para profundizar en temas que impactan en las finanzas, economías, mercados, innovación y más. No te pierdas este martes 27 de julio el quinto ciclo, Revolución de ERNC. A través de Duna.cl y Pulso.cl presentan Banco Estado y Enelex.
Una con tres minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago tenemos en estos momentos una temperatura que se acerca a los 14 grados de temperatura. Estamos a la espera del reporte sanitario. Mientras eso ocurre, vamos con los titulares, con Kiki Yavar.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sostuvo esta mañana que debido al quiebre de stock que se ha registrado con la vacuna de Pfizer y que probablemente lo vamos a seguir teniendo esta semana, se inoculará entre hoy y el domingo solamente a menores con comorbilidades y personas que necesiten su segunda dosis. Con esto, Daza confirmó la llegada de algunas dosis de este fármaco a algunas comunas de la región metropolitana, sin embargo, no se inoculará a personas con primera dosis.
Vamos con el reporte sanitario desde La Moneda. Habla hasta ahora el subsecretario Alberto Duñac. Gracias, Kiki.
Patología. Sin embargo, la segunda ola fue mucho más agresiva en cuanto a los requerimientos de estas unidades y, como queda a la vista, tuvimos que realizar todos los esfuerzos para transformar rápidamente nuestro sistema de salud, alcanzando un máximo de 4.544 camas UCI. Además de esta alta demanda evidenciada en las unidades de cuidados intensivos, también vivimos otras situaciones complejas, como por ejemplo el abastecimiento de medicamentos e insumos, el traslado de pacientes críticos, ya sea por vía aérea o terrestre, y también la disponibilidad de personal. Sin embargo, fuimos capaces de impulsar estrategias para convertir a todo Chile en una gran unidad, gracias a la puesta en marcha de la Red Integrada de Salud Público-Privada, que permitió dar acceso a una cama crítica a todos los usuarios de la red que lo necesitaron en cualquier parte que fuera del territorio nacional. Todo esto ha sido posible gracias al profesionalismo, al compromiso y vocación de servicio de cada uno de los funcionarios del sistema de salud, que han estado a la altura de los desafíos que ha presentado esta enfermedad, atendiendo pacientes COVID y no COVID, apoyando la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento y el Plan Nacional de Vacunación. En cuanto a las cifras del día de hoy, la Red Nacional de Laboratorios Clínicos informó el resultado de 55.049 exámenes PCR y test de antígeno. De estos, se detectaron 1.185 nuevos casos de COVID-19. La positividad PCR para las últimas 24 horas a nivel país fue de un 2,06%. En cuanto a la región metropolitana, el total de exámenes realizados con ambas técnicas fue de 16.463. de los cuales solo 424 fueron positivos, alcanzando una positividad PCR en la región metropolitana de 2,4%. El número total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a la fecha a 1.610.345, de los cuales 8.794 son casos activos, 21.000 casos menos que hace un mes. Y el total de casos recuperados alcanza a 1.564.777. Como se muestra en el gráfico que está en pantalla, la red integrada público-privada en el día de hoy cuenta con 3.860 camas UCI habilitadas, de las cuales 3.350 se encuentran ocupadas, representando un 87% de ocupación a nivel nacional. Solo una región en Chile tiene más de 90%. Actualmente disponemos de 510 camas críticas disponibles a lo largo de todo el país. En cuanto a las unidades ocupadas, nos gustaría mencionar que hoy los pacientes COVID superan apenas discretamente a los pacientes con patología no COVID, 50 y 50% prácticamente. En cuanto a los ingresos a unidades de cuidados intensivos de pacientes COVID-19, el número de pacientes que están ingresando diariamente ha disminuido en forma muy significativa. Si para la semana de mayor presión asistencial que tuvimos fue de 237, hoy estamos más o menos en 59 pacientes por día. En cuanto a la mortalidad por esta enfermedad, en el día de hoy, el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DEIS, reportó 93 pacientes fallecidos, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta enfermedad asciende a 35.119 en el país. Como siempre, acompañamos a las familias de quienes nos han dejado producto de esta enfermedad. Es importante, sin embargo, que analicemos el número de pacientes fallecidos en las últimas semanas por COVID-19 y podemos observar que la mortalidad ha mantenido una tendencia a la baja en forma sostenida en el último mes, alcanzando en la semana del día 16 de julio menos de 600 casos. Habitualmente esto tiene un retraso a la fecha de hoy para que todos los pacientes puedan ser registrados adecuadamente. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 176 recintos de hospedaje con 13.847 camas totales. La ocupación a nivel nacional es de un 37%, quedando una capacidad disponible de 7.062 camas para ser utilizadas. Gracias, ministro.
Muchas gracias, doctor Duñac, por su informe detallado. Hace un mes atrás, la positividad del examen de PCR era de un 5,7%. Y esa cifra es del lunes 28 de junio del 2021. Hoy, la positividad es de un 2,06%, lunes 26 de julio del 2021. Esto significa que la positividad ha tenido una disminución de más del 60%. Y hay que comprender y entender que esto se debe al esfuerzo de todos ustedes. De usted, señora, que nos está viendo, de usted, señor, que nos está viendo, de usted, joven, que nos está viendo, y del equipo de salud, como lo ha dicho el doctor Duñac. Además, la disminución de los nuevos casos confirmados es de menos 16% a 7 días y de menos 47% para la comparación de 14 días. Es obvio que a medida que vamos avanzando nos va a costar más disminuir el número de casos. Por eso la diferencia a 14 días es mayor que la diferencia a 7 días. Además, el número de casos confirmados activos, que también lo acaba de nombrar el doctor, alcanza a 8.794 casos, que son 21.000 casos menos que hace un mes atrás. También gracias al esfuerzo que está haciendo toda la gente por cuidarse, manteniendo la mascarilla, lavado de manos, ventilación sobre todo y distanciamiento físico. En relación a la campaña masiva de vacunación, las primeras vacunas se colocaron el 24 de diciembre, recuerdo perfectamente, a la Zulema. Se inició en forma masiva la vacunación el 3 de febrero del año 2021. Hasta el momento se han administrado 24.613.464 dosis. Si nosotros desglosamos, 13.111.514 personas han recibido una primera dosis o dosis única, lo que equivale al 86,26% de la población susceptible. Esto es con primera dosis o dosis única. Y hoy día sobrepasamos, y este es otro hito que quiero destacar, 12.005.023 personas que han completado su dosis con dos dosis o con dosis única, lo que equivale al 78,98% de la población objetivo. O sea, nos falta 1.02% para llegar al 80% prácticamente de la población con dos dosis o con dosis única. Esto es un gran hito también. La encuesta internacional Ipsos, que encuestó a 380 líderes de diferentes países de Latinoamérica, emitió un estudio que concluyó y señaló que Chile en Latinoamérica es el mejor país que ha manejado la pandemia y es el mejor país que ha manejado la vacunación en todo Latinoamérica. Esta evaluación nos llena de orgullo y es gracias al trabajo de muchos compatriotas, de ustedes mismos que nos están escuchando, y también, obviamente, del equipo de salud, de nuestro sistema de salud pública, de la integración público-privada y de la atención primaria. Pero también quiero hacer un reconocimiento a los medios de comunicación que obviamente nos han ayudado a transmitir a la población muchas de las medidas que son necesarias para evitar la diseminación viral. Reconocemos que en algunos municipios o centros de vacunación ha existido una menor disponibilidad de vacunas y ha estado presente en los medios de comunicación. Durante la semana anterior, Pfizer nos envió solamente 90.000 dosis, cuando normalmente enviaba más de 200.000. Y este jueves, finalmente, volvió a enviar una cantidad adecuada, 207.000 dosis. Y aquí quiero mostrarles el calendario de llegada de vacunas para los siguientes días, porque en una reunión que tuve con las alcaldesas y un alcalde de la región metropolitana, me hicieron ver esta necesidad de conocer con anticipación cuál va a ser la llegada de las nuevas remesas, justamente para que ellos y sus equipos de salud se preparen. El 22 de julio recibimos 207.000 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech que se guardaron inmediatamente en los DBI y que se repartieron hoy día a partir de las 8 de la mañana a todos los municipios que las pidieron, las solicitaron, según obviamente sus necesidades. El miércoles 28 de julio se van a recibir 299.000 dosis de vacuna Pfizer, es decir, durante esta misma semana. Por lo tanto, el jueves también vamos a tener una gran disponibilidad de vacuna Pfizer. La semana del 2 de agosto, 281.000 dosis de Pfizer, nuevamente. La semana del 9 de agosto, 201.000 dosis de Pfizer, nuevamente. Y la semana del 16 de agosto, 217.000 dosis de Pfizer. Esto da una suma de 1.205.000 dosis de Pfizer para tranquilidad de las personas que están esperando vacunarse, para que no se angustien, para que no se aglomeren, porque vacunas van a tener. Desgraciadamente, la producción mundial de vacunas ha tenido ciertos retrasos y obviamente también el laboratorio Pfizer ha tenido que regular la entrega. Además de la vacuna Pfizer, la vacuna CoronaVac seguirá llegando y durante los próximos días vamos a recibir 1.000.000 de dosis de CoronaVac. Y esta vacuna también se puede colocar en un amplio rango de edades. Y además de eso, durante la semana del 26 de julio, volveremos a recibir AstraZeneca 204.000 dosis. Esperamos también que prontamente tengamos un nuevo envío de vacuna CanSino. He estado hablando personalmente con el laboratorio encargado de la importación y nos ha prometido que se están haciendo todos los esfuerzos para traerla rápidamente, ya que hubo un cambio en el tipo de envase, van a venir jeringas precargadas para CanSino. Con respecto al calendario de vacunación, entre el 26 y de julio y el 1 de agosto se va a priorizar la segunda dosis a aquella población vacunada entre el 28 de junio y el 4 de julio, a los adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidad específica y vacunación de embarazadas. Durante esta semana no están llamados a vacunarse los rezagados. Pueden esperar perfectamente a la próxima semana. Hay un rango muy amplio de seguridad para que puedan recibir su segunda dosis o aquellos que están más atrasados todavía, su primera dosis. Tuvimos una reunión con los alcaldes el día jueves y yo creo que es bueno que nos sigamos comunicando con ellos. Fue muy, muy buena. La iniciativa la tuvo la alcaldesa de Santiago, hay que reconocerlo, pero creo que hay que seguir trabajando en esa área. Le daré la palabra a la doctora Paula Daza para que desarrolle el tema de hoy, que es la vuelta a clases después de las vacaciones de invierno. Doctora Daza.
Muy buenas tardes. Desde esta y la próxima semana debieran volver a clases luego de las vacaciones de invierno gran parte de los niños, niñas y adolescentes del país, y muchos de ellos lo harán de manera presencial, dado el avance de algunas comunas en el plan paso a paso. Si bien nuestras cifras están mejorando gracias a la colaboración de todos, debemos seguir cuidándonos para evitar nuevos contagios. Y en este caso, para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. La apertura de los colegios y la educación presencial, según diversas organizaciones como la UNICEF, la UNESCO, Naciones Unidas, es fundamental tanto para el aprendizaje como para el bienestar socioemocional y la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Y que esta vuelta a clases sea en espacios seguros es una de las tareas primordiales para el Ministerio de Salud. Es por eso que desde marzo pasado impulsamos el protocolo de vigilancia epidemiológica en los establecimientos educacionales, que se activa cada vez que hay un brote o clúster al interior de un establecimiento, con seguimiento de testeo y trazabilidad, además de la secuenciación genómica de las muestras positivas. Este protocolo nos ha permitido ver la dinámica de la transmisión en las personas que integran la comunidad escolar y es un insumo para evaluar las medidas de prevención y control al interior de los centros educacionales. Actualmente los brotes en los establecimientos educacionales concentran solo el 2% del total de casos activos del país, con 25 casos activos, un porcentaje muy menor y que tenemos en vigilancia gracias a este protocolo. Asimismo, se realiza búsqueda activa de casos en los alrededores de los colegios, lo que se activó en marzo y que volveremos a activar en esta vuelta a clases. En la región metropolitana y en otras regiones de nuestro país, los móviles de búsqueda activa de casos de testeo preventivo con PCR se instalarán en las inmediaciones de los colegios para acercar el examen de diagnóstico gratuito a la comunidad escolar. En este contexto de menos casos, es importante que la gente se testee de manera preventiva. Así que los quiero invitar a informarse en las redes sociales de la Seremi de Salud de sus regiones para saber dónde estarán ubicados los móviles y hacerse el test de manera gratuita, ya que así podemos aislar oportunamente a los casos positivos y trazarlos para poder disminuir la propagación del virus. Para reforzar el testeo, pero esta vez al interior de los colegios y jardines infantiles, hemos impulsado desde junio pasado, en conjunto con el Ministerio de Educación, la búsqueda activa de casos con test de antígeno nasal en colegios que presentan brotes o clúster y que están inmersos en áreas de alta incidencia de casos. Esto lo iniciamos en la región de Valparaíso, donde ya hemos realizado 16 operativos en distintos colegios, liceos y jardines infantiles, con 1.354 personas testeadas y solo 4 positivos. Entre el 2 y el 16 de agosto se sumarán las regiones de Aysén, Magallanes y O'Higgins, mientras que los próximos meses esperamos incorporar Arica, Tarapacá, Maule y la Araucanía, que ya se están preparando y capacitando para testear con más antígeno nasal al interior de los colegios. El beneficio y el aporte que nos da este tipo de búsqueda activa de casos es que se trata de un test rápido, no es invasivo y cuyos resultados están en 30 minutos, lo que permite realizar de manera muy oportuna la trazabilidad de los contactos estrechos, cortando de este modo la cadena de transmisión del virus. Otra de las medidas que hemos tomado desde marzo como autoridad sanitaria para proteger los espacios escolares son las cuadrillas sanitarias en tu escuela. Se trata de instancias donde se convoca a la misma comunidad escolar, es decir, estudiantes, profesores, asistentes de la educación e incluso a los apoderados, hacerse parte de la comunicación de riesgo para que compartan mensajes de autocuidado e información general con sus pares y contribuyan a minimizar los riesgos de contagios del COVID en los establecimientos educacionales. En todo este tiempo hemos logrado que las comunidades escolares crearan sus equipos de comunicación de riesgo en las 16 regiones del país, en 1.647 establecimientos con más de 6.300 cuadrilleros. En este sentido, quiero invitarlos a postular esta iniciativa y crear sus propias cuadrillas sanitarias escolares, inscribiéndose en los correos que están publicados en las páginas del Ministerio de Salud. Quiero darles la tranquilidad de que los Ministerios de Salud y Educación estamos trabajando de manera concreta para generar espacios seguros en los cuales se puedan desarrollar las clases presenciales y así los alumnos puedan volver a compartir con sus pares. Pero les recuerdo a ellos y a sus padres la importancia de mantener las medidas de autocuidado en todo momento ya sea en el colegio, en la casa y en cualquier actividad para disminuir el riesgo de contagio. En los colegios se deben evitar las aglomeraciones al ingreso, a la salida, también en los recreos. También es importante mantener siempre la distancia física de al menos un metro y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Por otro lado, es muy importante mantener la ventilación permanente en las salas de clases. Y quiero enfatizar en este punto porque a pesar del frío, se deben abrir las puertas o ventanas para mantener la circulación del aire y que éste se renueve constantemente. Esta misma ventilación la tenemos que tener en nuestros encuentros sociales. En las actividades familiares debemos cuidar a nuestros niños tan bien como lo hacemos en el colegio. Sigamos cuidando por nosotros y también hagámoslo por ellos. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, doctora Paula Daza. Le pido que a continuación nos dé a conocer los avances y o retrocesos en el plan Paso a Paso Nos Cuidamos y destinado obviamente a informar a todas las comunas de Chile.
Bueno, con respecto a los cambios en el plan Paso a Paso, todos los cambios que vamos a informar hoy día ocurren a partir del día miércoles. Quiero decir que todos los cambios que van a hacer hoy día son avances, no tenemos retrocesos en ninguna comuna del país. Avances a transición en la región de la Araucanía, Tolten, en la región de Los Ríos, Los Lagos y Paillaco. Avanzan a preparación en la región de Tarapacá, Huara, en la región de Atacama, Copiapó, en la región de Coquimbo, Illapel, en la región de Valparaíso, Papudo, Santa María, La Ligua, Rinconada y San Antonio. En la región de Atacama, Alto del Carmen, en la región de Coquimbo, Coquimbo, La Serena, Salamanca, Río Hurtado, Andacollo. En la región de Valparaíso, Hijuelas, Quillota. En la región de O'Higgins, Malloa. En la región de Maule, Romeral, Molina, Maule, Curepto, Pencahue y Pelarco. En la región de Ñuble, El Carmen, Yungay, Portezuelo, Coihueco y Pemuco. En la región de Araucanía, Cunco. En la región de Los Lagos, Ancud, Quemchi, y en la región de Aysén, Río Ibáñez. Con respecto a los cambios del toque de queda, quiero informar que avanzan al toque de queda a las 12 de la noche en la región de Atacama y la región de Coquimbo.
Muchas gracias, doctora Daza. Atacama y Coquimbo han...
Balance sanitario, curado. Entonces, desde La Moneda. Nos tenemos que ir 1:25, Nico.
Contarles que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Nos vamos. Viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien.